El título octavo de la Constitución Española, en el artículo 137, dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. También se dice en el título segundo, artículo 56 de la Constitución, que el rey es el jefe del Estado. Y estos son los dos primeros temas que les presentamos a continuación. El modelo de Estado descentralizado y las características de la jefatura del Estado. Para hablarnos de ello, se encuentra con nosotros Yolanda Gómez Sánchez, profesora titular de Derecho Político, a quien damos la bienvenida a la revista. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Se puede decir que desde la aprobación de la Constitución de 1978 España dejó de ser un Estado centralizado, profesora Gómez?
Pues se podría decir que sí, efectivamente. El régimen de Francisco Franco había articulado el Estado en base, digamos, a una centralización política, sin duda. Centralización que se proyectaba en el ámbito territorial y en otros ámbitos, como sabemos. Pero bueno, ya que tratamos hoy del ámbito territorial, pues se puede afirmar efectivamente que era un Estado de los que en la teoría pudiéramos denominar Estado simple, pero que coloquialmente se denomina Estado centralizado. A partir de la Constitución de 1978 se acoge un modelo de descentralización territorial que, sin embargo, no llega a ser propiamente un Estado federal. Es un modelo similar o que tiene su precedente en lo que ya había regulado la Constitución Republicana de 1931. Se trata de un modelo que admite una muy amplia descentralización política. Es una descentralización territorial, como digo, de carácter político, no meramente administrativo, es decir, no se trata de una delegación o división del ejercicio del poder, sino que se crean centros de poder político autónomo en distintas partes del territorio. Conforme a ese modelo que está regulado en el título octavo de la Constitución, pues como sabemos también se han creado en un primer momento 17 comunidades autónomas y posteriormente se reguló el régimen de Ceuta y Melilla, que es un tanto peculiar, pero que tienen ambas una ley orgánica que las constituye también en centros territoriales descentralizados, una regulación importante dadas las características de estos dos territorios, de estas dos ciudades. Ya digo, quizá lo más peculiar del modelo español sea precisamente que es una descentralización política muy amplia, una descentralización territorial de carácter político, como digo, muy amplia, aunque desde luego no es un modelo federal. ¿Cuáles son las diferencias esenciales? Bueno, pues se trata, por ejemplo, hay una diferencia importante en lo que concierne a que cada una de las comunidades autónomas, como sabemos, pues tiene en un estatuto de autonomía su norma básica de funcionamiento y de organización. Pero el estatuto de autonomía no es una constitución como sí tienen los estados federados dentro de un régimen de estado federal. Esa es una, digamos, diferencia jurídica importante. Luego ya no es tan significativo el hecho de el ámbito competencial, porque yo defiendo que en este modelo también cabe, digamos, un amplio margen de competencias, muy amplio margen de competencias, pero sí que, como decía, pues el hecho de que no haya una constitución determina que el modelo propiamente no sea federal, ¿no? Luego, en el modelo español, como también es conocido, hay hubo dos tipos de acceso a la autonomía diferentes, un tipo de acceso a la autonomía que en algún sentido se denomina preferente, yo creo sencillamente que era distinto, al cual o por el cual accedieron a la autonomía cuatro comunidades: el País Vasco, Cataluña, Galicia y también Andalucía. Por lo tanto, estas cuatro comunidades pues tienen una estructura que proviene de un acceso a la autonomía algo diferente de las otras 13 y, naturalmente, de Ceuta y Melilla, que, como antes dije, pues también son peculiares y que tuvieron su regulación algo posteriormente en el tiempo.
El segundo tema, y también así muy brevemente como nos ha plasmado el primero sobre el Estado descentralizado, es la jefatura del Estado. ¿Qué es y qué significado tiene la jefatura del Estado?
Sí, bueno, pues también con mucha brevedad, porque realmente esto es un mini comentario, ¿no? La jefatura del Estado es la forma, digamos, como se culmina la estructura o la organización de un país. En general, todos los países se dotan de una jefatura del Estado, siendo los modelos más habituales los de la República o la monarquía, haciendo excepción, digamos, un poco del modelo peculiar suizo y de algún otro modelo que no es tan cercano a los países de nuestra área, ¿no?, sociopolítica. En cuanto a estos dos modelos de monarquía y república, pues son extraordinariamente diferentes. Quizá la diferencia esencial entre ellos sea que mientras que la monarquía es una jefatura del Estado que se basa en el carácter hereditario de la misma, la república es electiva. Luego, dentro de la república todavía hay que hacer una distinción que resulta fundamental y a la que los alumnos deben atender en orden a preparar las correspondientes lecciones, como es la de las repúblicas de carácter presidencialista y las repúblicas de carácter parlamentario. Porque mientras que en las primeras, en las repúblicas de carácter presidencialista, nos encontramos con un ejecutivo monista, es decir, la misma persona asume la jefatura del Estado y al mismo tiempo las competencias derivadas del gobierno en sentido estricto, es el modelo paradigmático, pues es Estados Unidos, en el que, como sabemos, el presidente de la República pues efectivamente asume una muy importante de competencias y es la figura política, pudiéramos decir, más relevante, ¿no? En el caso de las repúblicas parlamentarias, sin embargo, se nos aparece un ejecutivo que denominamos dualista, porque distinguimos perfectamente bien la figura del presidente de la República y la figura de un gobierno como órgano colegiado. Por lo tanto, claro, las competencias de este ejecutivo se diferencian en estas dos figuras. En este caso, en el caso de la república parlamentaria, el presidente de la república se acerca, sin ser naturalmente igual, pero se acerca algo más a las competencias que puede tener un monarca en una monarquía parlamentaria actual. Son figuras, ya digo, que no exactamente iguales, pero bueno, se acerca algo más y se distingue naturalmente de las competencias derivadas de una república presidencialista. En cuanto a la monarquía, pues es seguramente pues la forma de jefatura del Estado que ha sido más habitual en otra época y que permanece todavía hoy en algunas democracias. Es el caso de la democracia española, que ha adoptado esta forma de jefatura del Estado y que se hace hoy perfectamente compatible con el sistema democrático gracias a una articulación de los poderes de tal suerte que el jefe del Estado es representación y símbolo del mismo, es representación y símbolo del Estado, da con su intervención calidad de acto estatal en los actos en los que efectivamente interviene y todo ello se encuentra perfectamente bien regulado en las constituciones, en la española y en otros países o en otras constituciones de los países en los que han adoptado esta forma de jefatura del Estado. Se puede decir un poco también a modo de conclusión que aunque algún sector de la doctrina en algún momento se ha planteado incluso qué significado puede tener hoy la jefatura del Estado y si esta era prescindible en las democracias actuales, especialmente en los casos en los que nos encontramos ante una jefatura del Estado de carácter más representativo, no así en las repúblicas presidencialistas, porque acabo de decir que asumen un haz competencial muy, muy directo y muy importante. Pero en estas otras, pues como digo, algún autor se ha planteado la posibilidad de que hoy tuvieran poca, digamos que poco protagonismo en los países actuales. Sin embargo, yo creo que la experiencia nos muestra que la jefatura del Estado y el jefe del Estado, ya sea el rey o ya sea un presidente de república, es un referente interesante, un referente útil dentro de las sociedades democráticas actuales. Se suelen situar por encima de la lucha partidista y en ese sentido, pues como digo, son capaces de aglutinar en torno a la figura de la jefatura del Estado a la población, mientras que cotidianamente la vida política discurre un poco en unos niveles distintos. En ese sentido yo creo que siguen siendo útiles.
Estamos ya a 20 de enero y antes de terminar, puesto que les quedan unos días a los alumnos para preparar, para examinarse por primera vez de esta materia, ¿alguna brevísima recomendación, profesora Gómez?
Bueno, se van a encontrar con un modelo de examen, como ya tienen puesto en el programa, que consta de dos partes, un test de 20 preguntas, cuatro respuestas posibles, una cierta, dos distractores, no se les quita nada por los errores, por lo tanto, hay que decir y no, en fin, y es importante que deben de cumplimentar todas las preguntas, eso es bueno para ellos, y después van a encontrar dos temas teóricos a elegir uno por los alumnos. Puedo decir que no va a haber caso práctico ahora, durante el mes de febrero, y por lo tanto lo que van a encontrar son dos temas teóricos que van a poder identificar perfectamente bien dentro del programa, pues que constarán de uno o dos epígrafes, un poco depende de la extensión de las preguntas que hagamos, y que lo que es importante de cara al tema teórico es que centren bien la respuesta, es decir, que se den cuenta de lo que le estamos preguntando, porque no les vamos a poner nunca una lección entera y normalmente tampoco un epígrafe aislado. Por lo tanto, interesa y conviene que centren bien la pregunta, que contesten con claridad si fuera posible, y yo creo que con poco más pueden perfectamente superar el examen. En este sentido, pues la verdad es que les deseo a los alumnos lo mejor, ya que yo creo que esta asignatura no es especialmente compleja, pero no cabe duda de que los estudios universitarios pues tienen un grado de complejidad en general que les es, digamos, que les obliga a un esfuerzo, ¿no?, importante.
Pues nada más, profesora Gómez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.